quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur.
Escoltem a Yves Montand amb aquest tema seu, la bicicleta. No és la bicicleta de Carlos Vives, o no, no sé. Hi havia una cançó, no?, que es deia La bicicleta, que era així com latina. Bé, no, és una altra, aquesta. Si vos lleveu pronta al matí i aneu pel mig, per aquí les carreteres de Formentera, veureu molta gent fent ciclisme. Hi ha gent fins i tot que fa ciclisme, doncs, que és prou valenta que fer-lo darrere hora de la tarda, quan més plena tenim la xarxa viària a aquesta època turística. Però sobretot al matí hi ha molta gent que va amb el maillot i està fent bici, aprofitant, doncs, que hi ha poc trànsit i que fa menys calor. En fi, clarament estan inspirats, segur, per el que està passant, doncs, a cada tarda al televisor, que és aquest Tour de França, que a molts mos retrotau a la nostra infantesa, aquelles tardes quan teníem alguns ciclistes que mos feien flipar, com l'Ade Cubeno, el Ruiz Cabestany o Marino Lejarreta, entre d'altres. Avui volem parlar del Tour de França, volem parlar un moment de ciclisme, ho volem fer amb Nander Izaguirre. Ell és, en aquest cas, un periodista basc que té un llibre molt xulo, que es diu Plomo en los bolsillos, Malandanzas, Fanfarronadas y locuras del Tour de Francia, a Libros del Cao. És un llibre que ja va per la segona edició, i ell té, doncs, diversos altres llibres relacionats amb l'esport i el País Basc, la seva regió. Tots els llibres del Cao valen molt la pena. El saludem a l'altra banda del fil telefònic. Egunon, bon dia, Ander.
Hola, buen día, Gunón, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. La nostalgia ha llegado en muchas esferas de nuestra vida, ya hace años, ¿no? Vemos páginas web con miles de seguidores, como por ejemplo Odio el fútbol moderno. En el ciclismo parece que a veces hay un movimiento similar, ¿no? El ciclismo molaba más antes que ahora. Pero solamente si les preguntas a los ciclistas te dirán, no, el ciclismo mola más ahora, que sufrimos un poquitín menos.
Mira, has mencionado a Ale Cubino, Marino Lejarreta, y claro, yo he viajado a los 80 de golpe, claro, es que tiene esta fuerza la nostalgia, ¿no? Y en los 80, pues no sé, supongo que serás de una edad parecida a la mía, y era lo que era mejor, no sé si era el ciclismo, pero nosotros pues éramos jóvenes, teníamos el mundo por delante. Yo creo que idealizamos un poco lo que hemos vivido en la infancia y en la juventud, porque nos fascinó, ¿no? Hay gente que dice, eso sí que era ciclismo de verdad, no como ahora, que es aburrido. Y yo estoy seguro de que cualquier Tour de los 80, que ahora tenemos mitificados los de esa edad, tú lo ves ahora entero y te aburres mucho más que en los actuales, yo creo, ¿eh?
Sí,
me parece.
¿Tú crees, eh?
Yo creo que sí, porque era otro ciclismo mucho más bueno, más lento, de pausa, pasaban cosas explosivas muy de vez en cuando. Y había etapas enteras de 300 kilómetros llanas, había etapas de un solo puerto en las que no pasaba nada, por supuesto, pero luego pasaban 5 o 6 cosas tremendas que son las que hemos seleccionado en nuestra memoria, ¿no? Había grandes momentos de ciclismo, por supuesto, pero creo que hay un poco de trampa de la nostalgia, que está muy bien, ¿eh? Que es un motor que nos impulsa mucho, ¿eh?
La trampa de la nostalgia consiste en que nosotras éramos más felices, ¿no? Que aquello que veíamos era mejor, ¿no?
Y que nos impresionaba más, que nos impresionaba muchísimo, ¿no? O sea, también has mencionado a Ruiz Cabestany, que es de mi ciudad y eres amigo mío, y para mí de niño, ostras, yo lo vi una vez por la calle, me saqué una foto con él y yo volví a casa flotando. Me parecía haber visto, no sé, a un superhéroe de las películas. Y ahora dices, bueno, ya lo conoces en persona y dices, pues sí, es un tipo muy interesante y peculiar, pero es una persona más, ¿no? Es decir, el ciclismo tiene, como muchas otras cosas, esa fuerza evocadora, ¿no? De joder, grandes hazañas y héroes y tal, pero bueno, creo que hay que ponerlo en su justa medida, saborear esa nostalgia, pero evitar un poco sus trampas también.
Muy bien, entonces, ¿cómo me venderías los últimos tours en el que Pogacar ha puesto, pues, impuesto su ley suprema sin dejar respirar a los otros?
Bueno, eso está pasando este año, pasó el anterior, pero antes Pogacar ganó dos tours y los dos siguientes los perdió. O sea, sí, que también hubo ahí dudas y baile, ¿no? Entonces, creo que también ha habido épocas, joder, pues fíjate, ¿no? Los de nuestra edad disfrutábamos un montón los tours de Indurain, que eran aplastantes, ¿no? Claro, es que si no eras indurainista, pues serían unos tours muy aburridos, claro. Es que depende, ¿no? Y el ciclismo actual, aparte del tour, ¿no? Yo creo que muchos estamos de acuerdo en que es de lo más espectacular que hemos vivido en toda nuestra vida, no solo en el Tour, porque hay una generación de ciclistas, pues Pogacar o Evenepoel o Van Aert o Van der Poel, que son muy espectaculares, muy agresivos, muy atacantes, y en las clásicas o en las grandes vueltas atacan de lejos, hacen cosas que en los Tours de Indurain, de Armstrong o de Froome era todo más controlado, con equipos que controlaban la etapa hasta el último puerto, y ahora están pirados, o sea, es que atacan en dos puertos antes, desde muy lejos. Pogacar gana un mundial atacando a falta de 100 kilómetros, que es una locura, y entonces ahí le pone emoción, porque pone en riesgo una victoria que si no hubiera sido fácil, ¿no? Yo creo que de verdad que estamos viviendo creo que intentando ser objetivo y alejándonos de la nostalgia, creo que es el ciclismo más espectacular de los 40 años que yo recuerdo, me parece.
Oye, tú eres guipuzcoano, entonces, Real Sociedad de ciclismo, ¿no? No hay elección, ¿no? En aquello.
Bueno, creo que hay elección, pero sí, al final nos tira lo que hemos mamado en casa, como en todas partes, ¿no? Y pasa una cosa curiosa. Yo escribí un librito sobre. Yo no soy especialmente futbolero, pero sí sigo a la Real Sociedad.
Bueno, escribiste el libro de Gurruchaga, ¿no? De Suárez Gurruchaga.
Sí, su campeón, sí. Sí, sí, que fue jugador de la Real y tuvo problemas muy graves de.
Tenía un TOC, ¿no?
Tenía un TOC y sufrió depresión y una ansiedad terrible y pasó episodios muy, muy duros que ahora él cuenta con muchísimo humor, que eso es lo curioso, que él se ríe de sus desastres como futbolista y sus fracasos y sus sufrimientos, ¿no? Él era jugador de la Real, pero bueno, este libro va más allá de la Real. Pero bueno, en otro librito que se llama Mi abuela y diez más, dice que los seguidores de la Real tenemos que odiar el fútbol y los seguidores del ciclismo tenemos que odiar el fútbol, especialmente la Real Sociedad, porque el mítico campo de Atocha, donde jugaba la Real cuando yo era niño, se construyó sobre las ruinas de un velódromo que tiraron para hacer campo de fútbol, no me fastidies. Y el primer título que ganó la Real Sociedad, la primera copa que ganó, la ganó con el nombre de Club Ciclista San Sebastián, porque se inscribieron como Club Ciclista. O sea que, un respeto, ¿no? Aquí el fútbol ha ido apisonando todo, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que es una combinación habitual, Real Sociedad y ciclismo en Guipúzcoa.
Para ser justos y no falta la verdad, tú combinas, pues, diríamos, una literatura que a lo mejor pues es más relajante cuando cuentas historias y haces esa tarea de investigación, como por ejemplo en tu libro del Tour, o cuando escribes los libros de la Real Sociedad, o con este o también el del Giro, o en la Vuelta al País del Elcano, y hablas de Euskal Herria, pero luego tienes libros pues como el de Potosí, en este caso, y en fin, también has hecho reportajes sobre crímenes militares en Colombia. ¿Tienes en ese sentido pues un pie en cada lado? O sea, ahora te dices, bueno, ahora voy a una época tranquila y ahora una época pues más dura a la hora de decidir qué escribes.
Sí, a ver, yo antes daba una explicación que ahora no me convence mucho. Yo decía, bueno, yo en realidad me dedico al periodismo de crónica internacional, hago viajes, pues hago, digamos, largos reportajes sociales. Este de Potosí pues es sobre unas familias que viven en las minas bolivianas. Estuve varios años viajando allí. He viajado a Colombia para escribir el conflicto de Colombia o a Chernóbil, a sitios así un poco con problemas serios, ¿no? Y yo decía, bueno, ese es mi trabajo, y luego de vez en cuando soy un apasionado del ciclismo, pues escribo algún libro de ciclismo, que me lo paso muy bien. Pero al final creo que no es verdad esa explicación, es como dar más valor a una cosa que a otra, ¿no? Y a mí me importa, o sea, a mí me gustan las historias buenas, y las historias buenas, la vida es muy variada, y en la vida hay pues explotación, injusticia, sufrimiento que hay que contar, y un periodista pues tiene ahí un buen trabajo que hacer, o intentarlo, y la vida también son otras cosas, y es deporte, y es ciencia, y es naturaleza, y también hago reportajes. Mira, yo viajo mucho a Latinoamérica y me di cuenta que siempre volvemos escribiendo reportajes pues de temas muy duros, ¿no? Y decía, joder, es injusto, es que allí hay muchas más cosas. Entonces me he propuesto cada vez que voy hacer otro reportaje por lo menos. Pues el año pasado me fui a Colombia a hacer un reportaje sobre narcotráfico y zonas indígenas y me hice otro sobre ciclistas colombianos, ¿no? Que me encanta y es muy divertido y, joder, es que la vida es mucho más variada que esto, ¿no? Y entonces sí, le doy un poco a todo pues por curiosidad personal, por gusto personal, ¿no?
En cualquier caso, tu escritura ha sido premiada con mogollón de reconocimientos, algunos bien importantes, como el English Pen Award o el Kapuscinski, o sea que... En fin, ¿tú sigues cada tarde de julio plantándote frente al televisor o no?
Sí, salvo este fin de semana que me fui directamente a los Pirineos a ver la etapa en Superbañeres con la bici, así que suelo ver el Tour en la tele, sí. Si no estoy por ahí de viaje, que alguna me ha tocado, con dolor. Pero sí, sí, a mí el Tour me, joder, me sigue trayendo esa mezcla de que me interesa el deporte en sí y luego pues esa nostalgia y que el Tour es una, es que es algo más que el deporte, ¿no? Ya es que es un evento social, tiene una dimensión más allá del deporte y no hace falta más que ver en la tele cada pueblo francés como está petadísimo de gente cuando el resto del año pasa cualquier carrera y no baja a nadie, ¿no? A la calle. El Tour es... Y cuando vas allí a verlo te das cuenta. O sea, es que es... La gente, yo creo que vamos a ver el Tour y dice, va, los ciclistas pasan muy rápido. Bueno, pero es que vamos a ver todo lo que mueve el Tour, ¿no? Casi más que a los ciclistas, que es tremendo. Hay un ambientazo de miles de personas subiendo en bici al último puerto. Es una fiesta de la bicicleta al final.
Oye, ¿nos podemos reír ya de Perico y los comentaristas de Televisión Española o no?
Bueno, cada uno se puede reír de lo que quiera. Yo me río y yo también tengo respeto, también hay cosas de las que me puedo reír y bueno, lo que no me gusta es herir, pero reír, por supuesto. Para eso estamos los que estamos en exposición pública, ¿no? Para que nos critiquen también.
Oye, en Euskadi habéis tenido, pues, es tierra, pues, de grandes corredores, de grandes rodadores, de grandes ciclistas, de grandes escaladores, pero y se echa mucho de menos cuando había, como diríamos, la selección vasca de ciclismo, como eran los Kaltel Euskadi. Me acuerdo, supongo, el último gran momento, no sé si... Porque también, sí. Claro, ya, en fin, la vida, pues, me... Empecé a tener hijos y tal, y empecé a tener menos tiempo para ver el Tour, sí. Pero cuando estaba Iván Mayo, Subeldía, aquel Euskaltel Euskadi que le implantaba cara a Armstrong, ¿fue el último gran momento del ciclismo vasco?
Sí, sí, luego ha habido buenos ciclistas, los Izaguirre, Mikel Landa, que sigue ahí, pero es verdad que hay una época un poco de depresión ahora competitiva, ¿no? Sin embargo, claro, eso fue como una especie de oleada que también tiene una dimensión más allá del deporte, ¿no? O sea, los Pirineos se llenaban porque había buenos ciclistas vascos, pero porque había esa especie de selección vasca extraoficial, ¿no? Que mucha gente, incluso del fútbol o de otros deportes, se arrimaba porque era una especie casi de reivindicación más allá del deporte, ¿no? Pero es verdad que era una época deportivamente también muy potente, ahora ya no lo es. Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho. Mira, que la afición de aquí es consistente. Y aquí ha habido épocas con grandes campeones y otras más bajas, como esta de ahora, pero la afición sigue siendo enorme. O sea, no depende de que haya un ídolo, ¿no? A veces pasa con ciertos deportes, yo qué sé, sale un no sé dónde, un tenista, un automovilista, tal, y de repente toda la gente empieza a seguir ese deporte y luego se baja, ¿no? Aquí, bueno, pues si hay un campeón local, pues mejor, pero si no, pues hay una base muy sólida de afición al ciclismo y da igual que disfrutamos igual con campeones de otros países, ¿no? Entonces eso a mí me gusta mucho, ir al Pirineo y seguir viendo qué hay. Pues eso, pues en mi caso muchos vascos, también hay gente de muchas otras partes y que van, pues da igual que haya uno de tu pueblo o que no haya uno de tu pueblo, da igual porque sigue siendo un espectáculo, ¿no?
Oye, en tu libro, por quien le interesa el ciclismo, pues pongo en los bolsillos y ya que estamos en mes de julio y es época de... Por cierto, ¿qué te parece esa última etapa subiendo, ¿cómo se llama? Montparnasse, ¿no? ¿Cómo se llama el barrio?
A Montmartre.
A Montmartre, sí. Estas tres subidas a Montmartre. ¿Crees que va a pasar algo ahí que va a ser divertido? Además es zona de sí. ¿Cómo se llama en castellano? Llambordas.
De pavé, de adoquín. No,
sí, de adoquines, ¿no?
Sí, sí. O sea, sí. Sí, pues mira, me parece muy bien porque llevamos 50 años con los Campos Elíseos, con esa última etapa que es, la verdad es que como ritual es espectacular, ¿no? Ponerte a dar vueltas por los Campos Elíseos, es como muy solemne, muy grandioso y está muy bien, pero son un poco etapas un poco aburridas, ¿no? Al final, y al final pues lo que han hecho es ver que en los Juegos Olímpicos metieron ese circuito con esa subida a Montmartre, una subida con bastante, muy estrecha, con buena pendiente... y bueno, pues se han puesto a jugar ahí a ver qué pasa, ¿no? Y nadie sabe muy bien qué va a pasar. El Tour va a llegar decidido, no puede haber grandes cosas seguramente, pero va a ser una etapa más divertida. A mí me parece muy bien que jueguen un poquito, que si no a veces se anquilosan un poco, ¿no? El Tour es muy clásico, toma pocos riesgos y... sí, es como demasiado clásico a veces el Tour, y hay otras carreras un poco más atrevidas o más innovadoras, pero al Tour le va fenomenal así. Pero bueno, está bien, oye, que metan una etapa un poco revirada por París y que haya un poco de lío. Hay ciclistas protestando, joder, es que ya el último día también nos van a meter esta tensión. Bueno, pues ya es la competición, ¿no?
En tu libro hay un mogollón de anécdotas, entre las cuales y personajes como grandes secundarios, para decirlo de alguna manera, sí. entre las cuales Valkoviak, que se arrepintió de ganar el Tour.
Jo, mira, me encanta que lo menciones porque es mi historia casi favorita, ¿no? No la de un gran campeón, sino la de un hijo de migrantes polacos. Él era nacido en Francia, francés, y un ciclista como de tercer nivel. Bueno, había ganado una carrerita y un año, en el 56... se mete una escapada en los primeros días, al día siguiente se mete en otra con un montón de minutos, se pone el maillot amarillo y el hombre aguanta y acaba ganando el Tour. Y pues aquello que debería ser un exitazo para cualquier ciclista, a él se le convierte en una maldición, porque los periódicos lo desprecian, dicen que ha sido una edición de Tour para olvidar, que ha ganado un tipo sin carisma, sin categoría, que ha sido una chiripa. Pues y se empieza a decir, ganar un Tour a la Valkoviak, que es ganar un Tour pues casi por chiripa, porque te dejan escaparte. Y el hombre se retiró muy joven, y 40 años después, en una entrevista de la televisión francesa, ese momento es terrible. Le empiezan a preguntar por el Tour que ganó, y el hombre, que ya es un ancianito de 80 años en el sofá de su casa, se agarra la cara, empieza a sollozar, empieza a llorar, y dice, es que yo de eso no hablo ni con mi mujer, del Tour que gané. O sea, a mí eso me arruinó la vida. Me parece una historia tremenda, ¿no? Alguien, es casi como una tragedia griega, o sea, alguien que consigue una gloria que no estaba destinada para él y se le convierte en la maldición de su vida. Y bueno, en los últimos años le hicieron homenajes en el Tour. Y sí, yo creo que fue un final bonito. Poco antes de morir, pues lo subieron a un podio, lo volvieron a poner de amarillo, recibió el cariño de la gente. Yo creo que hubo un reconocimiento a este hombre que, oye, pues es una historia bastante peculiar, sí.
Ya para acabar, Ander, aquí tenemos un mallorquín que es Enric, que está ahí, que siempre pensamos, a ver si es este el año que nos da una victoria, pero ¿qué te dice tu nariz? Que no este año, pero ¿qué te dice tu nariz? ¿Que algún día pues nos da una alegría?
A ver, yo creo que tiene que completar, a muchos otros ciclistas les ha pasado, que han intentado luchar por la clasificación general del Tour, han hecho buenos puestos, pero han llegado a un techo, ¿no? Yo creo que es el caso de Enric Mas. Estoy pensando en Romain Bardet, Thibaut Pinot, que eran franceses con mucha presión por ganar el Tour o llegar al podio, quedaron segundos, terceros, y en los últimos años se transformaron, dijeron, renuncio a la general y me dedico pues a intentar meterme en escapadas, a buscar etapas, que es algo que Mas ha hecho últimamente alguna vez, y yo lo que estoy deseando es que complete esa transformación. O sea, este año me ha decepcionado un poco que otra vez ha intentado aguantar con los primeros durante medio Tour, y ahora ya cuando está medio fundido dice, bueno, ahora voy a intentar ganar etapas, igual ya es un poco tarde. Yo creo que falta un cambio de perspectiva, al menos en el Tour. En la Vuelta a España igual puede luchar por intentar ganarla, ¿no? Pero en el Tour, joder, es un ciclista muy bueno, es muy fuerte físicamente, pero yo creo que hay un problema ahí de enfoque, un problema también de, no sé si de inseguridad o presión, que lo tiene que pasar muy mal, supongo, por esa presión, que a mí me parece que a veces hasta poco respetuosa, ¿no?, de parte de algunos... digamos, aficionado. Yo he visto cosas feas en el Tour. Yo me acuerdo un año en el Tour en el que alguno le insultó, le llamó no sé qué delante de nosotros cuando pasaba, ¿no? Y digo, joder, tío, o sea, te puede gustar más o menos, pero lo veías ahí sufriendo al pobre. Yo creo que tiene que cambiar un poco de enfoque, pero ya definitivamente, o sea, ya olvidarse, creo, en el Tour de la general y de hacer quinto, que al final va a acabar octavo o duodécimo, que no va a servir para nada, y jugar a hacer otra cosa. Lo que pasa es que entiendo que eso es muy difícil cuando te has pasado toda tu vida profesional enfocada en una manera de correr y ahora tienes que cambiarla. Pero yo creo que eso no se me ocurre otra cosa, ¿no? Pues eso, intentar ganar una Vuelta a España y en el Tour jugar a otra cosa, jugar a hacer un caza de etapas, ¿no?
Muy bien. Oye, últimamente hay victorias en el Tour de bastantes diferencias. En cambio, los mundiales de fútbol se deciden en penaltis, que lo que le da mucha emoción. O un partido o una final de la NBA se decide en un triple de último segundo. Lo más parecido fueron los 8 segundos de Lemon a Fignon. ¿Crees que volveremos a tener algo así en el Tour?
Sí, bueno, en otras grandes vueltas no tan lejanas han ocurrido, ¿no? Lo que pasa que, y los organizadores intentan que sea así, pero creo que al final, es decir, ha pasado este año en el Giro, que ha sido muy suave hasta los últimos días, porque no quieren que quede resuelto, ¿no? No quieren que la mitad de Tour, como este año, porque claro, si hay un Pogacar es que no tienes nada que hacer, da igual, o sea, la superioridad es tan grande que ¿qué vas a hacer? Pues espera que vengan otras épocas, ¿no? Yo no me volvería loco con esto tampoco, ¿no? O sea, el disfrute puede ser muy variado, no sabes cómo va a ser cada carrera. O sea, ese intento de que no pase nada durante todo el Tour para que al final se lo jueguen en pocos segundos, joder, al final te trae carreras aburridas. Y lo de Lemon y Fiñón, pues fue una cosa muy extraña, porque durante todo el Tour estuvieron cambiándose el maillot amarillo en uno al otro en un Tour muy duro. Pero bueno, pues aquel año pasó así, pero con 8 segundos de diferencia, pero no es fácil, ¿no? Y bueno, yo no me volvería... O sea, yo tampoco intentaría espectacularizar, con perdón por el palabra, el deporte para que todo fuera como para YouTube, ¿no? Que ojalá que haya 10 segundos impresionantes en los que se decide todo. A mí me gusta que el Tour sea un espectáculo de paciencia también para el espectador, que pasen varias horas ahí cociéndose la etapa a fuego lento en varios puertos, que haya escapadas largas, que están preparando el terreno para cuando ataquen desde atrás. A mí... me parece que a veces es casi antitelevisivo el Tour, ¿no? O sea, tienes ahí, te están enseñando el castillo desde el helicóptero, iba el pelotón y todavía pues a la gente le gusta eso. A mí me gusta que todavía mantengamos un poco de paciencia en este mundo tan acelerado, ¿no?
Fiñón, pobre, que se murió tan joven, con 50 sí. años, y al final nos acordamos de su derrota y de su escupitajo, en fin.
Sí, sí, fíjate. A veces, mira, hay gente, eso lo sabía Pulidor, que estuvo 15 años intentando ganar el Tour, nunca se puso amarillo ni un día, siempre segundo, tercero, y él decía, si yo hubiera ganado un solo Tour, nadie se acordaría de mí, porque ganadores de un Tour hay muchos, pero a veces recordamos más las derrotas de Perico, recordamos más el Tour que perdió en Luxemburgo que el que ganó. ¿Por qué? Porque ganar un Tour lo han hecho muchos, pero perder un Tour por llegar tarde a la salida, eso solo lo ha hecho él. O sea, son maneras de pasar a la historia.
Gracias, Ander. Ha sido un placer leerte y escucharte esta mañana. Molt recomanable per aquest plom en los bolsillos o tots els seus altres llibres que t'he publicat a Libros del Comrenem amb Kraftwerk, precisament aquest tema que tenen, que és el Tour de France. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia. Adeu.